Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina. Estamos haciendo este programa en conjunto con las compañeras y las compañeras de Radio Zumba La Turba, ¿sí? Esta coproducción que hacemos cada jueves aquí. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día.
Buen día, Juan. Buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Acá, medio dormido todavía, con esta lluvia también que tenemos acá en Córdoba, que nos relajó, por suerte, de los fuegos. Así que me estoy preparando un matecito con peperina para
arrancar. Ahí va, muy bien, muy bien. Bien equipado, está bien. Está bien. Con la lluvia, ¿no? Con la lluvia como colchón ahí, que no nos deja, nos atrapa un poco, ¿no? Porque está bien, esta lluvia, ¿no? Salvadora también, ¿no?
Sí.
Según Schiaretti, por lo menos.
Claro. Según Schiaretti, que dice, gracias a Dios se apagaron los fuegos.
Gracias a Dios soy ateo, decía.
Sí, qué vergüenza.
Increíble lo de Schiaretti. Bueno, ¿qué te parece si nos metemos de lleno nomás? Ya estamos un poquito atrasados en las noticias breves que tenemos preparadas para este día de hoy.
Vamos con las noticias breves, que tenemos varias notas para el programa.
Muy bien. Nos vamos a Tucumán, sí, lincharon a un hombre al que señalaban como el autor del femicidio de Abigail. Sí, un grupo de personas mató a golpes a un hombre al que señalaban como el femicida de Rocío Abigail Riquel, la niña de 9 años que fue abusada y asesinada el domingo pasado en San Miguel de Tucumán. Los investigadores intentan determinar si el fallecido es efectivamente el expresidiario que era buscado como principal sospechoso del crimen. El linchamiento se produjo en la tarde de este miércoles en el barrio Elena White, en la capital tucumana, donde los vecinos siguieron al presunto homicida y antes de entregarlo a la policía lo desnudaron, lo golpearon con los puños y le patearon la cabeza cuando estaba en el suelo, causándole la muerte. El ataque, por el que hasta el momento no hay detenidos, fue registrado por personas que estaban en el lugar con sus teléfonos celulares, por lo que se viralizaron varios videos. El cuerpo del fallecido, quien aún no fue identificado, fue trasladado esta noche a la morgue judicial para confirmar si se trata efectivamente de Culón, ¿sí? El sospechoso buscado de 25 años, quien había salido hace menos de 10 días de la cárcel y cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos al menos 10 intentos de robo. En uno de los videos del linchamiento difundido en redes sociales se ve el momento en el que el hombre es agredido a patadas y botellazos por un grupo de personas que luego lo llevaron a la rastra mientras le propinaban todo tipo de insultos. En otro video, en tanto, se observa cómo policías protegían el cuerpo del hombre que yacía inmóvil boca abajo y con el pantalón bajo, mientras unos 20 personas intentaban continuar con la agresión. El hecho se produjo en el mismo día en el que los vecinos de distintos barrios de la capital provincial lanzaron una campaña solidaria destinada a colaborar con la familia de Abigail. Cuando nos enteramos de lo sucedido, varias familias de la zona nos pusimos en contacto y surgió la iniciativa de colaborar con Pablo, padre de Abigail, porque él trabaja en varias casas de este barrio. Empezó con un grupo de WhatsApp y luego se publicó en las redes sociales, relata María Laura Picón, vecina que impulsó la iniciativa. Abigail, quien vivía en un barrio muy humilde, fue asesinada el domingo pasado en un descampado de la zona norte de San Miguel de Tucumán, detrás de unos enormes montículos de tierra que se formaron con la apertura de una calle en el lugar. De acuerdo con los informes médicos, la niña murió a raíz de un golpe en la cabeza y tenía signos de abuso sexual y de intento de asfixia manual.
Segunda noticia del programa de hoy, Macri apuesta a minimizar y negar los dichos de su hermano. Negar todo, esa parece ser la principal estrategia de Mauricio Macri para defenderse de los secretos que reveló su hermano Mariano en el libro del periodista de Página 12, Santiago O'Donnell. El material se publicará en los próximos días y, según trascendió, narrará la intimidad de los negocios familiares y de su gobierno. El expresidente señaló que lo dicho por su hermano son cosas falsas, decidió canalizar sus broncas de manera equivocada, agregó. Son cosas que derivan de conflictos con papá y otras personas, pero son todas falsas. Son las cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo desde hace mucho tiempo, se excusó el exmandatario. En pocos días se conocerá qué dijo Mariano Macri desde la intimidad familiar y el exmandatario ya buscó desentenderse de todas las acusaciones. Igualmente presionó frenar la publicación del libro para que no se conociera la visión de su hermano sobre la vida del expresidente. En la entrevista dijo que lo que más lo preocupa es su madre, que está destrozada porque siente que algo faltó. Durante el último mes, integrantes del grupo Macri presionaron a la editorial Penguin Random House para que el libro hermano de O'Donnell no vea la luz. Primero enviaron cartas documento y después habrían intentado llegar a un arreglo económico. A principios de 2020, Mariano Macri contactó a Santiago O'Donnell para contar la historia familiar en el contexto de la repartición de la herencia del patriarca Franco Macri, fallecido en marzo del 2019. Mariano fue entrevistado durante más de 17 horas y también intercambió mails con O'Donnell. Incluso el periodista le envió una copia del manuscrito para que lo revisara. Luego de la ofensiva del grupo Macri, Mariano comenzó a tener miedo y adujo que las conversaciones con O'Donnell fueron de índole privada. Sin embargo, tanto las grabaciones como los correos electrónicos demuestran que en todo momento el objetivo fue la publicación del material.
Muy bien. ¿Qué habrá hecho mal esa madre, no?
Qué bárbaro, ¿no? Eran cosas que hablábamos con papá.
Nos vamos a Cava, así descarriló una formación del subte de la línea E. Ayer por la tarde descarriló una formación General Electric en la línea E del subte que había sido construida en la década del 60. El descarrilamiento de una formación General Electric en la línea E del subte no es una sorpresa, es producto de la negligencia patronal que arriesga diariamente la integridad física de trabajadores y pasajeros. La obsolescencia y falta de mantenimiento del material rodante ha llegado a un punto incompatible con un servicio mínimamente seguro, expresó Cristian Paletti, miembro del ejecutivo de AGTSIP. Agregó esta denuncia junto al permanente reclamo de que se cumpla con el mantenimiento indicado por los fabricantes, ha sido hecha sistemáticamente durante los últimos años por los trabajadores, particularmente por los delegados de los talleres ante todos los organismos de control y ante la legislatura de la ciudad y el gobierno propietario del servicio. No le bastó con la masacre de Once. El accidente en esta oportunidad no produjo víctimas al colisionar y destruir parte del andén. Podría haber sido un desastre si la formación que llevaba pasajeros hubiera descarrilado en el túnel o al cruzarse con otro tren de sentido contrario, explicaron los trabajadores. Empresa y gobierno privilegian el beneficio económico ante este tema y ante otros, como la contaminación por asbesto, y la bioseguridad ante el COVID-19. Sí, los trabajadores debemos anteponer la seguridad de trabajadores y pasajeros. Con toda la fuerza de nuestra organización gremial, fijemos la agenda de acción para solucionar estos peligros, concluyó Paletti.
Causa Facundo Astudillo Castro. La jueza no investiga ni busca la verdad. La jueza federal de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellantes de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que solo puede arrojar un resultado, el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz. Sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino solo será garantía de impunidad. Con las pruebas que existen en la causa Facundo Astudillo Castro, la hipótesis más robusta sigue siendo la desaparición forzada seguida de muerte. Esta valoración es compartida por la querella familiar, la Comisión Provincial por la Memoria, querella institucional en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, y los fiscales Andrés Heim de la PROCUBIM y Horacio Asolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia. Sobre la base de ese material probatorio, los fiscales pidieron una serie de nuevas medidas de prueba, entre ellas el secuestro de los teléfonos celulares de los policías superiores, de los agentes vinculados a la investigación y el allanamiento de destacamentos policiales donde se encontraron objetos pertenecientes a Facundo Astudillo Castro. A pesar de la enorme pertinencia de este pedido, fundado en pruebas ya existentes en el expediente, la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó una gran parte de las diligencias solicitadas por los fiscales y las querellas. La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo, la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que solo será garantía de impunidad. cuando se investiga delitos de grave institucionalidad como la desaparición forzada de personas, las recomendaciones internacionales y las reglas y principios procesales de la normativa nacional obligan a las y los funcionarios judiciales a adoptar medidas que promuevan una investigación profunda, expeditiva, eficaz y respetuosa de las víctimas. Todo lo contrario a lo que está haciendo la jueza Marrón.
Festival Primavera en Llamas. Sí, en rechazo al acuerdo porcino con China, el próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo de manera virtual y gratuita el Festival Primavera en Llamas. El evento se transmitirá de 14 a 21 horas a través de las redes sociales y contará con la participación de importantes artistas de todas las disciplinas. Será además inclusivo e interactivo a través de convocatorias abiertas para que todos puedan expresarse a través de su arte. Compartimos gacetilla de prensa. Primavera en Llamas es un festival artístico y cultural organizado por artistas, activistas, asambleas, colectivos, organizaciones y ciudadanos que se unen bajo la premisa del rechazo al acuerdo porcino con China que la Cancillería Argentina y el Gobierno Nacional pretenden firmar en noviembre. El festival contará con mesas de debate, escribir en llamas, escritoras del colectivo No hay cultura, sin mundo, conversan sobre la creación de sus obras y la relación con este presente apocalíptico. Participan Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Aboaf y Mónica Millán. En la mesa Resistencias Latinoamericanas, representantes de México, Chile, Bolivia y Argentina compartirán experiencias sobre la instalación de megafactorías de cerdos en sus territorios, las consecuencias y las luchas por la soberanía. Formada por Pedro Ucé de México, Soledad Barruti de Argentina, Guillermo Folguera de Argentina, entre otros. Además estarán disponibles para ver online películas nacionales e internacionales con contenido artístico y documental acerca de las temáticas socioambientales. Algunos títulos disponibles son Los Espigadores y la Espigadora de Agnes Barda, La Tierra Roja de Diego Martínez Viñat, Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva de Valeria Tucci y La Sal de la Tierra de Juliano Salgado, entre otros. Para el festival, las colectivas de autoras No hay cultura sin mundo y Actrices Argentinas se unen en Autoras por Actrices, un ciclo de lecturas donde las actrices Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Soledad Villamil, Mirta Busnelli y Telma Fardín leerán textos con temática ambiental de las autoras Selva Amada, Gabriela Cabezón Cámara, Samantha Schwebling, Libertad de Mitrópolis, Claudia Waff y Mercedes Araujo. La propuesta musical del festival será muy variada y contará con artistas como Susy Shock, Acorazado Potemnik, Sofía Viola y Kiki Petrone, entre otros. Sí, la participación colectiva es uno de los pilares esenciales del evento. Para ello se llamará convocatorias abiertas para que todos puedan manifestarse a través de su arte bajo una simple consigna. El acuerdo con China no se firma ni en noviembre ni nunca. Bueno, con esta cortina tan significativa vamos a arrancar con las noticias breves internacionales. ¿Qué te parece?
Me encantó. Del mundo de las galaxias nos vamos a Bolivia. Luis Arce, estamos indignados con la OEA, dice. El futuro mandatario cree que su contundente triunfo ratifica que Evo Morales ganó con legitimidad en 2019. Prevé que las causas creadas contra el expresidente van a caer y con cautela reclama justicia por las masacres producidas tras el golpe de Estado. En tiempos de entrevistas remotas, Luis Arce aparece en pantalla sentado, viste una camisa escocesa, responde con tono pausado y frases breves. Desde La Paz, el presidente electo de Bolivia tiene motivos para esbozar una sonrisa. ¿La victoria le genera emoción?, le preguntan. No tanto por el resultado, que no ha sido una sorpresa, sino porque fue realmente emocionante vivirlo con los compañeros, dice. Casi un año después del golpe de Estado en su país, el triunfo del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, fue arrasador. Con 90% del escrutinio, la fórmula liderada por Arce obtiene el 54,5% a 25 puntos del principal rival, Carlos Mesa, con 29,2%. Esta victoria tan contundente ratifica y mejora el resultado de los comicios de octubre de 2019, que la Organización de Estados Unidos de Americanos, OEA, cuestionó mediante un informe sesgado. Un año atrás, el candidato era Evo Morales y su contendiente el mismo Mesa. El ex ministro de Economía, artífice del exitoso modelo económico de Bolivia durante los gobiernos de Morales entre 2006 y 2019, sostiene con firmeza: evidentemente, con el resultado tan aplastante, quedó claro que el año pasado también ganamos, con una diferencia más estrecha, pero por encima de los 10 puntos porcentuales que la ley boliviana exige para evitar la segunda vuelta. El compañero Evo ganó en primera vuelta de manera limpia. Este domingo 18 de octubre no quedó la menor duda de que en Bolivia hay una mayoría que prefiere al movimiento al socialismo. ¿Cómo tomó, le preguntan, el saludo que le dirigió Luis Almagro, secretario general de la OEA? Y responde: fue un insulto para el pueblo boliviano que la OEA viniera prácticamente con la misma delegación del año pasado, cuando se hizo ese informe tan lapidario y vergonzoso, y se inmiscuyó en los asuntos de los bolivianos violando la normativa de los observadores internacionales. No estamos felices de recibir ningún piropo de la OEA, todo lo contrario, estamos indignados porque vinieron con la misma gente que el año pasado. A la pregunta, México y el Grupo de Puebla piden que Almagro dé un paso al costado. ¿Está de acuerdo? Y responde: después de haber generado todos esos eventos que dieron lugar al golpe de Estado, que provocaron muertos, por supuesto que estoy de acuerdo.
Contundente, ¿no? Bueno, esta es para vos, Árbol, mirá. Sí, vacuna, sí, de Oxford. Sí, murió un voluntario brasileño que formaba parte del grupo de testeo. Si vos tenías dudas de formar parte del grupo de testeo acá en Argentina, bueno, pensalo. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, confirmó la información, aunque no comunicó oficialmente el motivo del fallecimiento. Antonio Barra, presidente de ANVISA, dijo a los medios que el caso continúa en análisis y los tests proseguirán. Un voluntario brasileño murió mientras formaba parte del grupo de testeo de la vacuna de la Universidad de Oxford, que está produciendo el laboratorio AstraZeneca en ese país para combatir el coronavirus. La información fue confirmada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA. Sí, hasta ahora se desconoce el motivo del fallecimiento. La víctima es un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del contingente brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna producida localmente por el Instituto Fiocruz del Gobierno Federal. El joven trabajaba en un hospital privado y en otro de la red municipal, ambos en la zona norte de Río. Según los reglamentos nacionales e internacionales de las buenas prácticas clínicas, los datos sobre voluntarios de pesquisas clínicas deben ser mantenidos en secreto, en conformidad con los principios de confidencialidad, dignidad humana y protección de los participantes, subrayaron desde ANVISA. Por su parte, Antonio Barra, el presidente de ANVISA, dijo a los medios que el caso continúa en análisis y los tests proseguirán. No tenemos pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas, agregó. En relación al fallecimiento del voluntario del test de la vacuna de Oxford, la ANVISA fue formalmente informada de este hecho el 19 de octubre de 2020, informó el órgano regulador estatal brasileño. Además, aseguraron que las pruebas de la vacuna desarrollada por la Universidad Británica de Oxford y la empresa AstraZeneca continuarán pese a la muerte del hombre. El fallecimiento del voluntario conmocionó a sus amigos, quienes aseguran que gozaba de buena salud y no padecía ninguna comorbilidad. Según los informes, habría recibido una dosis de la vacuna a fines de julio. En septiembre cayó enfermo y su estado empeoró. La vacuna de Oxford en Brasil, sí, es uno de los inmunizantes contra el nuevo coronavirus que se está probando en Brasil, donde la pandemia ya deja cerca de 155.000 fallecidos y 5,3 millones de infectados. El país gobernado por Jair Bolsonaro es uno de los más castigados del mundo por la enfermedad. ¿Sí? Los ensayos clínicos de la potencial vacuna británica comenzaron en Brasil en junio, con la idea de que participaran unas 10.000 personas y solo sufrieron una pequeña interrupción en septiembre cuando se informó sobre la reacción adversa de un voluntario. Bueno, hay que hacer cola para anotarse. Si te querés anotar.
Al testeo.
Tenía también, hay una noticia que después vamos a ver si la podemos mencionar en algún momento, que también parece que va a ser obligatoria también, dicen. Ya anuncia el gobierno.
Vergonzoso.
Lindo.
Bájame la guerra de la galaxia, que voy a hablar del Papa Francisco.
Ahí va.
El Papa reconoció la convivencia civil entre personas del mismo sexo. Lo pidió Francisco en un documental presentado este miércoles en Roma, en el que afirma también que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia y a estar cubiertos legalmente. Apenas pocos días después de sacudir el tablero del debate político-cultural con la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco volvió a enviar un mensaje más allá de las fronteras de lo religioso al afirmar que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Y al mismo tiempo reclamar una ley de convivencia civil para las parejas homosexuales porque tienen derechos a estar cubiertos legalmente. La afirmación de Jorge Bergoglio, que refleja un importante cambio en lo que ha sido hasta ahora la posición oficial de la Iglesia Católica, quedó registrada en el documental Francesco, dirigido por el cineasta ruso Evgeny Afinevsky, de 48 años, presentado ayer en el Festival de Cine de Roma y cuyo rodaje finalizó en junio pasado en plena pandemia de la COVID-19. En el fragmento dedicado al tema, el Papa reflexiona sobre el cuidado pastoral que la Iglesia debe tener para con lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La película del director ruso, nacido en Kazán, formado en Israel y luego afincado en Estados Unidos, está dedicada a presentar la posición de Francisco sobre temas como el cambio climático, la crisis de los migrantes, la pobreza, el racismo y la pandemia del coronavirus. En menor medida se presentan también cuestiones referidas a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, el papel de la mujer en la sociedad actual y, como queda dicho, sobre la realidad de las personas homosexuales. No se trata en consecuencia de un documental destinado a abordar cuestiones de índole religiosa, sino más bien a poner en evidencia lo que el Papa piensa sobre los grandes temas que hoy preocupan a la sociedad internacional y a una humanidad que crea dramas y desastres, según dijo Afinevsky en una entrevista concedida a la agencia española EFE. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, no se puede echar de una familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso, sostuvo ahora textualmente Francisco en el documental, recordando además que yo defendí lo que tenemos que hacer, es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente.
Muy grande, qué grande pasó. Francisco, impresionante.
Qué jugador, hincha de San Lorenzo.
Esa. Dos mujeres musulmanas fueron apuñaladas al pie de la Torre Eiffel. Sí, a las víctimas que resultaron heridas les habían gritado: vete a tu propio país. En medio de la conmoción social que se vive en el país por el caso de Samuel Paty, hay dos agresoras detenidas. A menos de una semana de la decapitación de un docente en París por parte de personas a las que se vincula con el terrorismo islámico, dos mujeres musulmanas de origen argelino fueron apuñaladas al pie de la Torre Eiffel al grito de vete a tu propio país. Hay dos agresoras detenidas y las víctimas solo fueron heridas y la policía descartó el móvil religioso del ataque por el que están detenidas dos jóvenes. No obstante, testigos del hecho ocurrido el domingo pasado por la noche aseguraron que hubo gritos discriminatorios durante la agresión. Árabes sucios y vete a casa, a tu propio país. El hecho se produjo en un París sumido en la conmoción social que causó el asesinato del profesor de historia Samuel Paty, quien el viernes pasado fue degollado tras haber mostrado en clase una caricatura del profeta Mahoma. Una de las mujeres atacadas el domingo en la capital francesa llevaba un velo en la cabeza al momento de la agresión, lo cual supone que quienes avanzaron en su contra la identificaron como musulmana. Luego se supo que ambas víctimas son francesas de origen argelino, tienen 42 y 49 años y caminaban por el parque ubicado al pie de la icónica torre. Según la policía de París, todo comenzó por una disputa sobre perros no relacionada con la religión. Una de las víctimas contó que le pidió a una de las agresoras que le pusiera una correa a sus perros, pero los atacantes se negaron y sacaron un cuchillo. Así todos los testigos dieron cuenta que en medio del incidente hubo insultos y gritos xenófobos. Habíamos salido a dar un paseo al nivel de la Torre Eiffel, hay un pequeño parque bastante oscuro, hicimos un pequeño recorrido por él. Mientras caminábamos había dos perros que se acercaban a nosotros, dijo la mujer al periódico Liberation. Sí, los niños se asustaron, mi prima que lleva el velo preguntó a las dos mujeres si podían llevarse a sus perros con ellas porque los niños tenían miedo. Después una de las dos sacó un cuchillo, me acuchilló en la cabeza, en la espalda, en las costillas y hubo un tercer golpe en el brazo. Luego atacaron a mi prima, narró. Así están las cosas.
Bueno, y cerramos este primer bloque con la última noticia internacional. de este programa que tenemos para hoy sobre el paro nacional en Colombia, que comienza este miércoles. Organizaciones sociales, sindicatos, docentes y estudiantes universitarios realizarán un paro nacional en todo Colombia, programado desde hace varias semanas, para exigir mejoras salariales, el cese de las masacres y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Asimismo, se unificarán con la Minga por la Vida, el territorio, la democracia y la paz que indígenas, campesinos y campesinas, comunidades negras y pobladores urbanos llevan adelante desde el suroccidente de Colombia para pedir una reunión con Iván Duque. La marcha indígena, así como sus voceros declararon, es una marcha política y no reivindicativa. Llegó a Bogotá el martes por la tarde, luego de pasar por Popayán, Cali, Fusagasugá, Ibagué, sin obtener respuestas. Al contrario, Iván Duque envió una comisión al Cauca para dialogar con los indígenas mientras ellos están en Bogotá. Aún así, la Minga tuvo un gran recibimiento de la comunidad, que a través de la convocatoria de medios alternativos se organizó para ayudar con ropa y cobijas. La defensa de la vida es un eje central en el debate político que la Minga le está proponiendo a Iván Duque debido a la cantidad de violaciones a los derechos humanos que ha habido durante su mandato. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, 225 líderes y lideresas sociales y 48 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados en lo que va de este año.
Bueno, muy bien, estas han sido las noticias breves que teníamos preparadas para hoy, para convidarles. Sí, nada, nos vamos a ir un temita musical y vamos a seguir con este programa, este esfuerzo colaborativo y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, que bueno, de aquí desde Córdoba a los jueves nos toca a nosotros conducir. Sí, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas.
Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA.
Muy bien, segundo bloque de este Enredando las Mañanas, de este jueves 22 de octubre. Y la red de trabajadores precarizados está llevando a cabo dos jornadas de lucha por mejores condiciones laborales y salario dignos. Informamos que en el día de ayer fue notificado el despido de una de nuestras compañeras, trabajadora de call center, que forma parte de quienes venimos peleando por nuestras condiciones de trabajo. Repudiamos los métodos persecutorios con los que se manejan las empresas y exigimos su inmediata reincorporación. Así como también rechazamos los despidos de las compañeras de limpieza que vienen protagonizando movilizaciones en las calles y peleando contra los despidos persecutorios de parte de la patronal. Ningún despido por luchar, inmediata reincorporación de todos los compañeros despedidos, dice el bloque de trabajadores precarizados. Vamos a escuchar un audio sobre esta denuncia.
Parte de la red de precarizados. Casi finales de octubre seguimos sin novedades sobre nuestro acuerdo salarial. ATAC insiste en que no hay acuerdo, que estamos en un cuarto intermedio mientras sigue pasando el tiempo. Amenazaron con medidas de fuerza que nunca toman. No llamaron a movilizarnos, tampoco llamaron a asambleas. Pero nosotros a esto ya lo venimos denunciando y sabemos cómo se maneja nuestro sindicato. Acá lo importante es lo que estamos haciendo nosotros, porque nosotros no esperamos para organizarnos. Y este jueves tenemos una marcha muy importante. Sabemos que esta bronca por el atraso en la negociación de nuestro salario, porque no tenemos condiciones dignas de trabajo y nuestra salud se afecta, porque el sueldo cada vez nos alcanza menos, es compartida con miles de trabajadores, no solamente con quienes nos venimos organizando en asamblea. Pero necesitamos que esa bronca se exprese activamente y ese día en la calle seamos cientos. Es la única manera que tenemos de revertir la negociación que ellos van a hacer a puertas cerradas. A estas demandas que nosotros venimos levantando se le suma un hecho gravísimo, que fue el despido de nuestra compañera Cintia. Exigimos su reincorporación inmediatamente, porque no vamos a tolerar ningún despido persecutorio a quienes nos venimos organizando por nuestros derechos. Lo mismo que pasó a las compañeras de limpieza, a quienes desvincularon por pelear. No vamos a aceptar ningún despido y si tocan a uno, nos tocan a todos. Por eso este jueves tenemos que redoblar la apuesta y ser cientos, exigiendo tener delegados paritarios, exigiendo un paro inmediatamente, sumado a la exigencia de la reincorporación de nuestra compañera, salario igual a la canasta básica familiar, aplicación de la ley de teletrabajo y herramientas de trabajo.
Seguimos en este Enredando las Mañanas de este jueves 22 de octubre, tercer bloque de este programón que tenemos hoy, y nos vamos a comunicar con Rosario, Juan, estamos con Steffi en línea de ANRED.
Estamos con la compañera Steffi de ANRED, ¿sí? De ANRED Rosario, uh-huh. ¿Sí? Inaugurando una nueva columna en este Enredando las Mañanas de este jueves, de los jueves. Si bien en algún momento tuvimos la columna de Chile, pero bueno, en este caso, bueno, una columna propia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, que la va a presentar un poco la compañera. ¿Cómo estás, Steffi? ¿Nos estás escuchando?
Sí, acá estoy escuchándolos.
Bueno, que tengas muy buen día. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Estamos inaugurando columna nueva. Muy contentes. No va a tener una temática exactamente, ¿no? Vamos a ir agarrando y tomando temas que, bueno, que van a tener un poco que ver con Rosario, quizás, ¿no? O con la provincia.
Exacto, sí. Siempre van surgiendo cuestiones.
Bueno, muy bien. En este caso, estamos con el tema toma de tierras en Rosario, un tema que, bueno, está candente, que está a flor de piel en todo el país, en distintos lugares, ¿no? Sobre todo en el Gran Buenos Aires, ahí con la toma de Guernica y otras tomas también, y los inminentes desalojos y violencias, ¿no? De parte de las policías de todos lados. ¿Querés contarnos un poco cómo es el contexto y cómo va la toma de tierras esta en Rosario?
Bueno, les cuento. Sí, acá en Rosario, la problemática de la vivienda es la misma, digamos, que hay a nivel nacional. Y bueno, hace aproximadamente un mes, alrededor de 82 familias, ante la necesidad de vivienda, decidieron, bueno, tomar un predio. El predio se ubica ahí cerca del mercado de concentración de Fisherton, que es un mercado de verduras. Estamos hablando aproximadamente de 7 hectáreas, una cosa así, y es un predio que estaba abandonado, según nos cuentan los vecinos, porque bueno, visitamos la toma ahí desde ANRED. Es un predio que hace 35 años estaba abandonado, siendo un basural. Ahora vamos a escuchar el audio de Antonella, que es una de las vecinas que está ahí en la toma, y bueno, nos cuenta que en realidad las tomas se fueron dando en distintos periodos en ese predio, lo que da cuenta también de un predio abandonado, digamos. Hay familias que hace 3 años que viven ahí, otras familias hace 15. En cuanto a la tenencia del predio, ante la propiedad del predio, hay una parte que pertenece al Cristo Rey, que es una institución religiosa, que bueno, hoy no está reclamando los terrenos, pero hay otra parte que pertenece al privado. En lo que es la parte que pertenece a un privado es donde se dieron las tomas estas nuevas. Lo que cuenta la vecina es que, bueno, ya hace 3 años que está ahí, otras familias hace 15, y que en el último mes fueron cayendo familias que no tenían prácticamente un techo donde vivir, y bueno, fueron armando ahí unas construcciones precarias para poder habitar un techo. Así que bueno, la situación es complicada y en el predio no tienen, no cuentan con agua potable. Antonella hace 3 años que vive ahí y no cuenta con agua potable. Así que bueno, ni luz ni otros servicios tan básicos que hacen a que uno pueda vivir en condiciones dignas. Son los vecinos que se están organizando ahí en la toma, son solidarios entre ellos, con la cuestión de no solamente falta el techo, sino a muchos les falta básicamente el plato de comida.
Claro.
Entonces, bueno, se han organizado y las mujeres en un comedor, porque bueno, se organizan entre los vecinos y las vecinas, porque el Estado no da ninguna respuesta más que la represiva, que es un elemento que se está viendo en todas las tomas, ¿no?
O sea, vemos que se repite.
Ante la problemática habitacional, las familias deciden ejercer un derecho humano, como es poder tener un pedazo de tierra para hacerse una vivienda, para vivir con sus familias. La respuesta del Estado, y que lo hemos visto en todo el país, ayer en Viedma, Jujuy, en el conurbano bonaerense, son los desalojos brutales.
Sí, y la represión.
Respuesta habitacional digna para las personas, claro. Acá en Rosario, bueno, no se escapa ese elemento, claramente. Lo que va a contar la vecina, lo que nos cuentan las vecinas cuando visitamos la toma, es que se han acercado, si les preguntás, ¿se ha acercado el Estado? ¿Se han acercado funcionarios? Y te dice, sí, se acercó Gianelloni, que es secretario humano de Hábitat, se acercó Ignacio Rico, que también es de Hábitat de la provincia, a decirle a los vecinos que tienen que desalojar el predio.
Claro, el aviso de desalojo.
Y son personas que forman parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la provincia. Diciéndonos que, bueno, Gianelloni, que es secretario, dijo que no, que era un problema penal. porque claro, estábamos hablando de una usurpación, estábamos hablando de la propiedad privada, pero ¿qué pasa con esa familia?
Sí, si enseguida se lavan las manos y lo ponen en manos de la justicia, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y
criminalizarlo, penalizarlo, eso, bueno, da cuenta, digamos, de que la prioridad para los estados está en defender la propiedad privada y no un derecho humano básico tan fundamental como es la vivienda digna en medio de una pandemia.
Claro.
Donde nos dicen que el cuidado pasa por quedarse en casa. ¿En qué casa si no tenés? Y cuando ejercés el derecho, digamos, de tomar una tierra para vivir, la respuesta es la represiva. Entonces, sí. ¿En qué casa? La respuesta es el desalojo.
Y donde nos habían dicho que no iba a haber desalojo también, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos en casa? La vecina dice, me dicen que me quede en casa, me dicen que me lave las manos, y no tengo para comprar jabón, no tenemos agua en el predio.
Claro.
Así que bueno, la situación es alarmante y nada, decir un poco que esto, ¿no? La presencia, pero a veces decimos la ausencia del Estado, pero sí, ausencia en garantizar derechos, pero la presencia está en judicializar, en criminalizar. Así que bueno, están ahí con amenazas de desalojos, pero bueno, la vecina ese día que se acercó, Ignacio Rico, que pertenece al movimiento Vita, que hoy ocupa un puesto ahí en Hábitat, fue a decirle a los vecinos que tenían que desalojar el predio en horas porque había un orden de desalojo. Entonces, bueno, la vecina se comunica con un defensor público, el defensor público con el fiscal, y el fiscal dice que no hay orden de desalojo.
Ajá.
Entonces, bueno, lo que nos dice la vecina es, esto es un intento claro de amedrentarnos, de asustarnos. Así que, bueno, esa es la situación.
¿Qué te parece si escuchamos a la vecina en la toma y después le damos un cierre? Dale.
Dale.
Muy bien.
Sí, así es. Somos 82 familias que estamos acá en el predio. 82 familias que en el momento están sin laburo. La mayoría de los chicos que estaban viviendo acá son changarines, otros juntan cartón. Prácticamente nunca nadie del gobierno no vino a dar una respuesta. 82 familias que no tienen un lugar donde vivir tampoco, porque estamos peleando por eso, por el derecho a la vivienda digna.
Uh-huh. ¿Y esta situación, Antonella, se da en este último contexto de pandemia o ya venían de antes en este barrio?
En el predio hay familias que viven hace 15 años, hay otras familias que viven hace 7, 10 años. Yo principalmente hace 3 años que vivo en el lugar.
O sea, es algo estructural, digamos, que excede a la pandemia. Obviamente esto va agravado, digo, pero es algo ya de hace más tiempo.
Sí, así es, la pandemia ha agravado toda esta situación de las personas que se quedaron sin trabajo, aquellos que no pueden llegar a mantener su alquiler.
Uh-huh. Y las condiciones actuales de sus hogares, digo, cuanto a lo que es servicios públicos, o sea, ¿hay alguna intervención ahí del Estado o no? ¿Están a la deriva?
No, mirá, nosotros acá no contamos con servicios públicos, ni siquiera ni lo que sería básico, el agua y la luz no tenemos. Imagínate, no tenemos un tancho donde vivir, vamos a tener servicios uh-huh. públicos.
Claro, claro. Y bueno, es un barrio, digamos, es una tierra que estaba ubicada entre lo que se constituyó, bueno, como el estadio se hizo para un mundial, diríamos, el estadio mundialista de hockey, y un colegio religioso, ¿puede ser?
Entre medio de esos dos está el predio, entre medio del hockey y atrás del Cristo Rey.
Uh-huh.
Bien atrás del mercado de Fisher, donde estamos.
Claro, marca también la sociedad donde vivimos, ¿no? Porque por ahí para el entretenimiento, para la imagen, por ahí son lugares mandados a hacer, ¿no? Y por ahí es donde se encuentran los lugares, los arrabales de la ciudad de Rosario, lugares abandonados. Antonella, más o menos ahí, vos decís son 82 familias, ¿cuántas personas son? ¿Cómo están constituidos los grupos familiares?
Nosotros son 82 familias, la mayoría de las familias tienen aproximadamente entre 5 o 7 chicos, grupo familiar grande hay de 7 chicos, después tenés familias que tienen 2 chicos, 3 chicos.
Claro, claro, ante esta tan cantidad de chicos, de familias, ¿se acercó alguna vez la municipalidad, la provincia? Me refiero a salud, digamos, y más que todo en este momento del COVID y demás, que hablan de tener en cuenta todo, la solidaridad y demás, a ver qué pasa con los chicos, qué le pasa a ustedes.
Se ha acercó una sola persona del dispensario del Ugarte a decirnos que nosotros podíamos contar con ese espacio para ir a hacer entender, para preguntarnos si alguien tenía algún síntoma del COVID. Y gracias a Dios, por lo menos la familia acá todavía no están en esa situación, que agravaría más nuestra situación en el lugar donde estamos, porque bien como vio hoy usted a la mañana, es un lugar súper precario, las casitas son todas precarias. Ahora con el tema de la lluvia anoche, hay muchas personas que se le mojó la cama, la ropa, los colchones.
Claro. Sí, sí, aparte es un plástico, cuando uno habla de un plástico, es un plástico con palo, digamos, la mayoría, o por ahí son alguna que otra chapa de plástico también, es una situación, porque por ahí te criticar o puede haber alguien que dé algún tipo de orden adentro de un escritorio, alguna oficina, es muy fácil hablar esto, pero ahí en el lugar realmente uno toma dimensión de esta situación, ¿no? Y lo más raro que todo es que no sé qué es lo que está esperando la provincia y la municipalidad, que esto decaiga, o que caiga solo, o que decante solo. ¿Ustedes cómo lo ven, Antonella?
Mirá, nosotros hasta ahora nunca tuvimos respuesta de ello, ¿viste? Como yo te contaba hoy, ni la municipalidad directamente no se quiso hacer cargo en ninguno de los momentos, porque vino solamente hasta la calle y dijo no me hago cargo y se fueron, ¿entendés? La municipalidad tampoco nunca nos dio una respuesta, ninguno de los tres niveles de Estado no dio una respuesta a la 83 familias que están acá.
Claro, y fueron gente de Hábitat.
Sí, vino Ignacio de Rico, que es de Hábitat, y él lo único que dijo es desalojo. Nosotros desde ya decimos no al desalojo y sí al derecho a una vivienda digna, ¿me entendés? Y a esta persona que nos tendría que venir a dar una respuesta de cómo estamos viviendo hoy en día, nos viene a decir desalojo, pero nadie se pone en nuestros zapatos de decir no tengo dónde vivir, ¿me entendés? Porque no tenemos otro lugar.
Claro.
Si es funcionario de Hábitat, justamente tiene que buscar una salida y no la salida del desalojo, sino de una vivienda.
Seguro.
No tiró ninguna propuesta alternativa, nada, no. Solamente el desalojo.
Le correspondía a ellos darle una solución a toda la familia.
Claro. Disculpame, vos sos muy joven. Vos naciste en democracia. ¿Qué pensás de la democracia?
Y mirá, en las condiciones que hoy me toca vivir, yo te diría que no estamos en un país donde estamos en la democracia, porque que vengan 15 milicos a las 10 de la noche no es democracia, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos chicos, estamos en la oscuridad, no tenemos ni siquiera luz, y que ellos vengan a las 10 de la noche y decir que tenían orden de desalojo, no puede ser que estemos en un país de democracia, ¿me entendés? La democracia se lleva a una charla, hablando, dando una propuesta a la gente de cómo poder solucionar el problema que tiene.
Claro. También ustedes, digamos, uno dice, bueno, mirá, están ahí en estas condiciones súper precarias, pero también la cuestión de la solidaridad es muy importante, porque ustedes no solamente están atendiendo esta cuestión básica de no mojarse. Yo quiero que preste atención la audiencia, que estamos hablando de no mojarnos, estamos hablando de chicos, pero muy chicos, que estamos hablando de protegernos del agua, de la lluvia. Entonces,
sí. Varias familias que directamente anoche la pasaron mal porque se les mojó todas las cosas, chicos de 5 meses, 6 meses que estaban bajo lluvia porque no le quedaba de otro hacerse un rinconcito y esperar que el tiempo pare, ¿me entendés? Y nosotros estamos pidiendo la solidaridad de todos los vecinos y aquellas personas que puedan colaborar con nosotros, aunque sea, qué sé yo, con un tirante, una chapa, un nylon, para poder mejorar la calidad que tienen ahora los vecinos, ¿me entendés? Porque supuestamente está anunciado toda la semana agua, la vamos a pasar tremendo nosotros acá.
Claro.
Esa no es la realidad que nos toca vivir hoy en día.
Claro, porque aparte uno dice, bueno, mira esta situación, pero aparte la frase que tiraron esta mañana, ¿no? Cuando llegamos ahí y nos decían, no, al mal tiempo buena cara. Y aparte, digamos que es un trabajo ultra solidario, porque no solamente están tratando de ayudarse en eso, sino también que hacen un comedor, tienen un comedor, no solamente para ellos, para 82 familias, sino también que para el vecindario.
Sí, sí. Nosotros te pusimos, el primer día vimos una familia de acá de La Toma que solamente iban a dormir con la panza llena a la noche, ¿me entendés? Ellos solamente tenían para comer a la noche para que los chicos vayan a dormir con la panza llena. y eso nos tocó el alma, ¿me entendés? Porque yo una vez la pasé y es feo y no tener para dar un plato de comida a tu hijo, ¿me entendés? Y entonces dijimos, no, hay que hacer algo, hay que ayudarnos entre nosotros, y salió a hacer el comedor solidario. Fuimos juntando de a poquito entre todos los vecinos, uno traía un puré, el otro un fideo, otro traía, qué sé yo, verdura para cocinar, y así salió el comedor de nosotros, y hasta el día de hoy estamos cocinando todos los días, hacemos la comida, la leche, y así vamos juntando, porque tampoco nadie de la municipalidad, ni desarrollo social, ni nadie nos acercó a decir si por lo menos necesitamos un paquete de fideos, ¿me entendés?
Claro.
Bueno, para finalizar, agregar que, bueno, lo que puso, lo que vislumbró la pandemia es la situación, digamos, que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras en el sistema que se sostiene, este modelo agroexportador, digamos, que sostiene nuestra región latinoamericana se podría decir desde los inicios de la colonización, en donde la tierra estuvo siempre supeditada a ser un motor de acumulación de capital vía la renta, digamos, extraordinaria de los agronegocios, y luego que esa renta, digamos, se vuelca a los centros urbanos, en donde, bueno, el acceso a la tierra otra vez está limitado para los trabajadores y las trabajadoras. Pensar que decimos que el sueño de la casa propia, cuando la casa propia es un derecho que hace que podamos vivir como personas, ¿no? ¿Quién puede vivir dignamente si no tiene dónde habitar? Entonces, lo que puso en el tapete la pandemia es esto, ¿no? La crisis estructural, habitacional y laboral, ¿no? Porque hoy por hoy las familias ni siquiera pueden sostener un alquiler, porque tiene que ver con décadas de precarización laboral, de no tener ingresos estables. Estamos hablando hoy en un contexto profundizado, como dije, por la pandemia, de una pobreza del 40,9% de las personas son pobres, digamos, de lo que encuesta el INDEC. O sea, tomar eso solo como base, porque más allá de esos números hay más, ¿no? Después, esto de que la canasta básica total está alrededor de los 45.000, y eso no refleja la realidad, porque para una familia una canasta básica total, digamos, 45.000 pesos, no tiene en cuenta, digamos, los ingresos destinados a un alquiler o una hipoteca. Así que, bueno, pensar un poco eso, que esa situación se vive acá en la ciudad de Rosario, se vislumbra como en cualquier otro de los centros urbanos, la desigual distribución de la tierra, no solamente el difícil acceso de un pedazo de tierra para habitar propio, sino también la cuestión de los alquileres. Así que, bueno, eso poder aportar un poco a esa reflexión del problema estructural de la tierra, donde la ciudad de Rosario no queda al margen, claramente.
Le agradecemos a Steffi, sí, la compañera de ANRED, y mencionar que esta columna vamos a empezar a repetirla durante todos los jueves, sí, aquí en el Enredando de Córdoba, de Radio Roja y Zumba la Turba, y bueno, nos van a ir trayendo temas, sí, que van a tener que ver bastante con el tema de Rosario y la provincia de Santa Fe.
Perra, perra. treats everyone I meet. What a good time. What a lovely time. What a good time. What a lovely time. Yes.
Foto. Foto. Perra. Perra. Perra.
Nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, aquí desde las sierras de Córdoba y las asambleas de Punilla y Córdoba Capital, nuevamente en pie de lucha ante un nuevo intento del gobierno de Córdoba por continuar con la autovía de montaña, sin licencia social en este caso. Estamos al aire con Marcos Peña, de la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. ¿Nos escuchás, Marcos? Buenos días.
Hola Mariano, ¿cómo estás? Sí, te escucho bien.
Hola.
Así es, estamos en estado de alerta nuevamente ante esta avanzada del gobierno provincial. Con el monte todavía humeante, nos quieren presentar un nuevo trazado por la autovía de Punilla.
Estábamos acá leyendo el comunicado de prensa de las asambleas de Punilla y Córdoba Capital reciente, que bueno, comenta, mientras atravesamos una crisis hídrica, sanitaria y ambiental agravada por estas casi 300.000 hectáreas de monte quemado, nos enteramos que hay un artículo en un medio digital que anuncia la intención del gobierno de avanzar con esta obra. ¿Nos querés comentar un poco?
Mira, mientras todavía hay brigadas ambientales que siguen apagando el fuego en la sierra, nos enteramos por medios digitales, ni siquiera por medios oficiales, que el gobierno pretende avanzar nuevamente con la autovía de Punilla, presentando un nuevo trazado sin haber dado de baja la licencia ambiental sobre el trazado que atraviesa yacimientos de uranio, que atraviesa cuencas hídricas y que atraviesa reservas naturales.
Bien, esta obra, que sería la continuación de un segundo tramo, recordamos ahí por mayo del 2018 la audiencia pública histórica en torno a la continuación de esta obra que dejó en clara la posición de la gente de Punilla y de Córdoba Capital respecto al impacto que esto estaría generando. Puntualmente te quería preguntar, ¿han recibido algún tipo de información oficial sobre la traza que continúa?
No hay información oficial, Mariano. Como siempre, el gobierno provincial se maneja a través de medios de comunicación. Va cambiando. O sea, esto hace desde el año pasado que vienen apareciendo diferentes artículos periodísticos sobre posibles nuevos trazados. Van cambiando el trazado, van intentando confundir. No hay estudio de impacto ambiental, tampoco lo han presentado. Nosotros desde hace tiempo venimos exigiendo un estudio de impacto ambiental acumulativo sobre el total de la obra. Venimos exigiendo una auditoría sobre el primer tramo, que es justamente el que contamos que ya se ha hecho, que sería variante Costa Azul, el puente de la Sota y la bajada a San Roque de la ruta de 55. Uh-huh. Tampoco se ha hecho auditoría. Apenas terminaron de hacer esta obra, los vecinos de San Roque, los vecinos y las vecinas de San Roque sufrieron las consecuencias de no haber habido un estudio de impacto ambiental acumulativo. Apenas empezaron las lluvias, se empezó a desmoronar la obra, le caían piedras de tamaños monstruosos a los vecinos en sus patios. Y, como te decía, nunca derogaron la licencia ambiental por sobre el pie de la montaña, ¿no? Parece una burla que en el medio de este contexto de pandemia que estamos viviendo, cuando desde el Hospital Domingo Funes están avisando que están colapsados, que están ocupadas todas las camas críticas, y más allá de que todos quienes viven en Punilla están al tanto de la situación en que está el Hospital Domingo Funes desde hace tiempo, presentan en esta nota, en este artículo periodístico, un crédito a 15 años por 75 millones de dólares para hacer el tramo que sería desde San Roque a Cosquín. O sea, ni siquiera para finalizar la obra.
Y hay una particularidad, por lo que estamos viendo también en este contexto de avance de la obra, que es que el gobierno está intentando buscar consenso, ¿no? Una palabrita que quizás tenga que ver también con los lineamientos del crédito en cuanto a que hay un antecedente claro de resistencia popular. ¿Cómo está haciendo en este caso, cómo están viendo esta posibilidad de lograr un consenso como lo plantea el gobierno?
Exactamente, por lo que sabemos, el CAF se maneja de esta manera, pide licencia social, pide consenso, y el gobierno, nuevamente, a través de estos artículos periodísticos, dicen que convocarían a las partes interesadas, o sea, a las asambleas ambientales, para presentar el nuevo trazado. Este es el consenso que venden por los medios de comunicación. Nosotros, como te decía hace rato, no hemos recibido comunicación oficial, no hemos recibido llamado oficial.
Se están haciendo audiencias públicas virtuales en Córdoba y dejando todavía mayor irregularidad en torno a esta participación y menor transparencia, ¿no? Entonces es un poco también lo que entendemos que están acá anticipando en cuanto a las exigencias al gobierno, ¿no? Que se retomen los mecanismos reales de participación.
Exacto. O sea, de por sí las audiencias públicas que se hacían presenciales no eran vinculantes. Bueno, nombraste hace un rato la histórica audiencia pública en Santa María de Punilla por el primer tramo, ¿no? Que hubo un 80% un poco más de oposición a este proyecto y no se lo tuvo en cuenta.
También sabemos que esta autovía de Punilla responde al plan IRSA, o sea que también sería parte de todo un engranaje al servicio del extractivismo.
Exactamente. El plan IRSA es lo que está de fondo, eso lo sabemos, lo venimos denunciando desde hace rato. El plan IRSA es un proyecto de extractivismo a nivel de Sudamérica. Y esta autovía por Punilla forma parte de un corredor bioceánico que quieren hacer desde Chile hasta Brasil, ¿no? Uh-huh. Y eso está, por ejemplo, el nuevo acuerdo de porcino con China, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con el agronegocio extractivista para sacar las hojas hacia los dos océanos.
Bueno, Marcos, te agradecemos mucho la comunicación, habernos hecho recordar todo el proceso también del Punillazo, que hoy sigue vivo, ¿no? Ese proceso de toma de conciencia de la población, de la importancia de cuidar el monte, el ambiente, todo lo que eso implica positivamente para nuestras vidas.
Bien, Mariano, muchas gracias a ustedes por la comunicación y sí, estamos, vamos a estar siempre ahí defendiendo el monte. Saludos para toda la audiencia.
RNMA.
I can tell, I can see, I can see, I can tell, I can feel, something is changing. To me, change is no stranger. I don't run, I don't hide. What for the ranger? I don't think about danger. If I was made for me, I should be aware of that. But it's always hard to see when something's controlling me. In the back of my head, in the back of my head, I see doubt, I see suspicious with my new fascination. I don't know what it is, I don't know what it is. You may think it's intuition, it's a true indication. You just stress myself, you should be aware of that. But it always in control. You don't know. I can feel, I can tell, I can think. My mind slip away under your influence. A part of my heart that cries out, please don't go further. I can just take the pressure, so I try to resist. So I try to resist, but my heart tells me, don't bother. That this pain is a pleasure. If I was so hard to see when something controlling me. I can tell, I can see, I can feel. My life slip away under your
RNMA.
Bueno, muy bien, estamos cerrando ya con el último bloque en este Enredando las Mañanas. Sí, allá hace algunos cuantos jueves que no estábamos haciendo la columna con nuestro compañero y corresponsal en Chile, Abner Vega. Ahora lo tenemos en línea y nada, le vamos a estar preguntando sobre todas las cosas que andan pasando por Chile. Abner, ¿nos estás escuchando? ¿Estás ahí?
A bienvenido, ver. Abner Vega, nuevamente al Enredando las Mañanas, aquí en el último bloque, como hacíamos habitualmente. Qué bueno es tenerte al aire, escucharte para saber cuáles son las novedades de la situación en Chile.
Se viene el plebiscito en Chile.
Perfecto. Así es, este fin de semana se va a votar la opción apruebo o rechazo a una nueva constitución. Y también el mecanismo mediante el cual se va a construir la nueva constitución en caso que gane el apruebo. Así que eso ha tensionado un poco el debate.
El domingo se vota, ¿no? ¿Este domingo es que se vota?
Este domingo, claro. En Chile estamos con toque de queda y lo que hizo el gobierno fue autorizar que el toque de queda se levantara el domingo en la madrugada más temprano, 4 de la mañana, y que volviera a la 1 de la madrugada del 26. O sea, se amplía en algunas horas la posibilidad de circular libremente. Entonces, es un plebiscito bien extraño porque se hace en un contexto de toque de queda, se hace en un contexto de medidas muy restrictivas con la excusa de la pandemia, pero que en realidad tenemos bastante claridad que tiene más bien características simplemente represivas por la protesta social.
Claro, una crisis no social que nada, que estamos hablando de octubre de 2019 que arrancó y se estuvo cumpliendo un año, ¿no? En estos días, y la gente salió a la calle igual, más allá del toque de queda, ¿no?
Sí, cumplimos el 18 de octubre, un año del inicio de la revuelta del año pasado, y efectivamente la salida a la calle fue masiva. Hubo una gran cantidad de personas que en distintas ciudades, en distintos puntos, en distintos territorios, se volcaron a las calles a protestar, porque hay una sensación bien extraña en el pueblo chileno, y es que el contexto de pandemia ha permitido de alguna forma silenciar o pausar el grave descontento que hay en Chile con la economía, con la política, con las leyes sociales. Es una precarización de la vida bastante importante, es una conculcación de derechos que el pueblo siente. Y bueno, con la excusa de la pandemia ha aumentado la represión, las leyes represivas, la presencia de militares en las calles, y todo esto se transforma en una continuación de la violación de derechos humanos. Entonces, en esta sensación extraña, el pueblo en octubre comenzó a reactivar bastante masivamente las protestas en las calles. En una manifestación que se produce el 2 de octubre, Carabineros, como siempre lo hace, empujó al lecho del río Mapuche, en el centro de Santiago, a un manifestante de 16 años, y esto trajo como consecuencia que ese día y los días siguientes hubieran varias manifestaciones exigiendo castigo, juicio, condena, cárcel para el carabinero que realizó esto. Pero también esto se tradujo en un cuestionamiento al actuar de las policías chilenas de manera permanente, no solo en este caso puntual. Luego tuvimos una gran movilización también el 12 de octubre, con motivo de la conmemoración de la llegada de los europeos a nuestra Abyayal, a nuestra América, y que se tradujo en un genocidio de los pueblos originarios, los pueblos indígenas en distintos lugares. En Chile la protesta fue bastante masiva en el centro de Santiago y en otros puntos de la ciudad y el país, sobre todo en la noche. Entonces han continuado las movilizaciones y también ha continuado la represión. Y luego el 18 de octubre que se produce una manifestación, todos coinciden que es la más masiva desde el inicio de la pandemia y que también tuvo como resultado una gran represión de parte de las policías y de las Fuerzas Armadas, aprovechando esto del toque de queda, ¿no? Y claro, en este contexto de desencanto, de movilización y de represión, es que se realiza este plebiscito el 25 de octubre.
Bien, lo que veíamos, imágenes impactantes realmente, en videos, en cosas que, bueno, no en la televisión oficial, por supuesto, aquí hay un cerco mediático muy importante, pero nada, no, nos quedamos impresionados realmente de el nivel de violencia y de represión, ¿no? De la policía, de carabineros, en este caso, que no tiene freno, ¿no?
Sí, mira, con motivo de la protesta del 18 de octubre, que como te decía fue muy masiva, Por supuesto que no a los niveles de masividad que llegamos en la revuelta el año pasado, pero sí, como todos coinciden, la más grande al menos desde el 8 de marzo, que fue una multitudinaria manifestación por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde ahí que no teníamos una movilización tan grande, y la represión fue muy fuerte, solo por mencionar algunas cosas, porque en el centro de Santiago la represión de carabineros se replegó durante varias horas y comenzaron a atacar de manera violenta ya entrada la noche. Y luego, donde sí hubo una gran represión, fue en los distintos territorios populares, digamos, las poblaciones de la periferia de Santiago y de otras ciudades, en donde, por ejemplo, en una población histórica, por su combate contra la dictadura militar, que es la población La Victoria, entraron carabineros disparando bala en contra de los manifestantes, y quedaron 5 manifestantes heridos por proyectiles, y uno de ellos, Aníbal, falleció en el momento por disparos en el pecho, y otra compañera sigue aún grave producto de disparos en la cara. Pero en total fueron 5 heridos y heridas en esa represión ahí en La Victoria. Esto se repitió en otros lugares donde entraron o militares, o PDI, o carabineros, PDI la policía civil, o carabineros, y entraron disparando proyectiles al cuerpo a las personas y gaseando las casas, en fin. Entonces, efectivamente, se evalúa que está desatada la violencia de carabineros en Chile, producto de este aval sistemático que ha tenido de parte del gobierno, de parte de la institucionalidad. Son más de 460 mutilados oculares desde el inicio de la revuelta, compañeros y compañeras que han quedado o que han perdido un ojo, que han perdido 2 ojos, o que han quedado con graves secuelas producto de disparos a la cara, de perdigones de escopeta fundamentalmente, también de lacrimógena. Son más de 8.000 violaciones a los derechos humanos reconocidas oficialmente por el propio Estado chileno en este año, y alrededor de 40 compañeros y compañeras asesinadas en contexto de las protestas. No está comprobado que directamente por efectivos de Fuerzas Armadas o Carabineros, pero en contexto de las protestas. Entonces, es una represión muy alta que tiene bajo serios cuestionamientos a Carabineros, porque además se han realizado y se han descubierto una serie de montajes. Carabineros de civil infiltrados en organizaciones populares, como una denuncia hace algunas semanas, donde está la denuncia con fotografías, con grabaciones de WhatsApp, con nombre de carabinero infiltrado. Y esto es una práctica habitual de carabineros de infiltrar las organizaciones populares, pero no solamente para obtener información, sino que en este caso este carabinero incentivaba la realización de delitos, de ilícitos, ofrecía dinero para financiar acciones en contra de los propios carabineros. Entonces, una acción que está muy fuera de la labor de inteligencia, una acción derechamente delictual. Y otros montajes que se han logrado desenmascarar, en donde, entre comillas, como se llama, se carga a los manifestantes y se les inculpa falsamente por portar elementos prohibidos o por atacar a carabineros. Y hay incluso videos que demuestran esto. Entonces, a raíz de estos montajes, a raíz de esta represión que no ha sido castigada, a raíz de este ataque permanente a las organizaciones populares, considerándola, como dijo en algún momento Piñera, el enemigo interno, es que estamos como estamos, y hoy día hay un serio cuestionamiento a carabineros, que se especula que después del plebiscito del 25, al menos 8 generales de carabineros podrían pasar a retiro. Pero también hay voces que señalan que la permanencia del propio director general de Carabineros, el general Rosa, estaría en peligro, su continuidad al frente de Carabineros, porque de alguna manera el gobierno va a tener que sacrificar a la cúpula de Carabineros para salvar al ministro del Interior, que es el encargado finalmente del control de orden público dentro del país. Así que esa es un poco la situación que estamos viviendo en ese sentido.
Bien, ¿y qué expectativas, volviendo un poco al plebiscito, qué expectativas hay respecto de que, bueno, del resultado de esta votación, ¿no? De que la gente se acerque a las urnas a votar, que estén aseguradas las condiciones, digamos, más allá del toque de queda y este levantamiento parcial del toque de queda para que se realicen los comicios? No sé si...
Sí, el gobierno es muy tosudo en muchos sentidos y, por ejemplo, hace 10 meses se le había pedido que pusiera gratuidad en el transporte público para poder desplazarse a los lugares de votación y sistemáticamente se negó y recién ayer, bajo la presión de otros sectores políticos, finalmente accedieron a una gratuidad parcial en el transporte público de manera de facilitar el acceso de las personas a votar. Mira, en general lo que se observa es que va a haber un porcentaje alto de votación, al menos va a haber un porcentaje más alto que los que han votado en las últimas elecciones para las autoridades del país. En Chile el abstencionismo es más o menos del 50% del padrón electoral, porque no hay voto obligatorio. Entonces el abstencionismo era muy muy alto en las últimas votaciones. Se espera que en este plebiscito vote más que la gente que habitualmente viene votando, que haya un porcentaje mayor, a pesar de la pandemia, porque la gente de alguna forma ya hace algunos meses que comenzó a transgredir las normas de control de la pandemia, producto de la necesidad económica, producto de el hacinamiento en que se viaja en el transporte público al trabajo, producto de múltiples situaciones socioeconómicas, las medidas se han venido sistemáticamente flexibilizando y oficialmente también hay una flexibilización de las cuarentenas y las medidas sanitarias porque han bajado un poco las cifras de contagio y de muertos diarios. Entonces, hay harto entusiasmo en las personas en ir a votar y por lo tanto, a pesar de la pandemia, lo más probable es que haya una alta cantidad de personas que voten. También está bastante claro que el apruebo va a ganar por lejos.
Claro.
Va a ser un apruebo con un porcentaje contundente frente al rechazo, muy contundente, porque además muchos sectores de derecha incluso están llamando a aprobar. Sectores de derecha pinochetista incluso han hecho llamados a aprobar este plebiscito, porque ellos en realidad están más preocupados de cautelar la nueva constitución que se firma, y es un hecho, que defender la indefendible constitución de Pinochet y de Lagos, que se prestó para legitimarla hace unos años atrás. Entonces, el apruebo va a ganar por lejos, lo más probable también es que gane el mecanismo de una constituyente con todos los miembros electos, porque hay dos opciones. Una opción es que sea redactada por una comisión mixta entre la mitad parlamentarios y la mitad personas elegidas, y la opción que sean 100% elegidos. Lo más probable es que gane esa opción 100% elegido, pero esto se va a transformar en la práctica, según la opinión de varios sectores populares, en una derrota simbólica de la dictadura de Pinochet, una derrota simbólica de la constitución, la institucionalidad de Pinochet. En el fondo se va a celebrar la caída de la constitución de la dictadura, pero no hay mucha esperanza respecto de la nueva constitución, porque hay una ley que fue creada en acuerdo entre los distintos partidos del gobierno y oposición que le pone muchos límites a la redacción de una nueva carta magna, de una nueva carta fundamental. Entonces son tanto las cortapisas, las restricciones que hay, que sabemos la única manera de seguir impulsando cambios va a ser con organización y lucha en la calle, y no se puede esperar bajo ningún punto de vista, aun cuando estuvieran las personas mejores representantes del pueblo para redactar la nueva constitución. Esta tiene mecanismos como los siguientes: que no se pueden tocar las sentencias judiciales ejecutoriadas, por lo tanto no se puede tocar ninguna materia que haya sido juzgada. No se pueden tocar los tratados internacionales, por lo tanto no se pueden tocar los TLC, hay un quórum altísimo para aprobar los distintos acápites de la nueva constitución, que es de 2/3, por lo tanto eso da un poder de veto a la derecha, que aunque esté en una ínfima minoría, podría ir vetando paulatinamente todo lo que se quiera cautelar como derechos sociales, políticos, en la nueva constitución. Entonces, finalmente es un proceso que, como señalo, va a marcar una alegría por la caída de la constitución de Pinochet, pero mucho trabajo por delante si queremos que tengamos una constitución medianamente decente.
Bien, bueno, vamos a estar clarísimo lo tuyo, Abner. Vamos a estar pendientes de lo que pase el domingo, más allá de este desaliento que nos está dando con respecto a la Constitución, que bueno, echa la Constitución, echa la trampa, dirían por ahí. Así que vamos a esperar, bueno, a ver qué pasa el jueves con este apruebo que seguramente se va a dar, pero bueno, iremos viendo cómo progresa esta situación. Abner, nos tenemos que despedir, te agradecemos mucho por la claridad de siempre. Nada, hasta la próxima.
Gracias, Abner, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas que están atentos a sus comentarios y a lo que nosotros también comentamos desde Chile. Un abrazo grande a todos y todas.
Abrazo grande.
RNMA.